Hay hombres que son toscos, que son duros y tratan a las mujeres como si ellas fueran hombretones con barba. Hoy te diremos la verdadera forma de tratar a las mujeres.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Este es el momento para que pares y pienses en tu vida.
Misión 66 está hecha para el que le gusta examinar los hechos de la vida. Estamos explorando la primera carta de Pedro, que llega al capítulo 3 con el tema Sabiduría de la sumisión y del sufrimiento.
Sí, sabiendo sufrir se sufre menos, decía el poeta.
Aquí estamos tus amigos, David,
Kimberly
y Johnny Pérez.
Tendremos el desafío de hablar sobre el matrimonio, el diluvio y de comentar un caso de Cristo predicando en la prisión.
Calma, calma, no es lo que estás pensando. Para todo necesitamos sabiduría.
Quédate con nosotros y toma nota de las claves que te daremos hoy para que lleves contigo por la vida.
¡Hey! Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm. Sí, querido oyente, tú que has estado acompañando el estudio de la primera carta de Pedro, ya observaste que en el capítulo 2, el asunto de la sumisión a las autoridades, sumisión a los señores por parte de los siervos, ya fue decretado. En realidad, el capítulo 3, a pesar de ser un nuevo capítulo, da continuidad a esta cuestión de la sumisión que es enfatizada en esa carta. De hecho, la sumisión es un tema particularmente cristiano que causa extrañeza y es rechazado, principalmente en el contexto pagano. Y así, conforme ya fue enfatizado, por ejemplo, en Efesios y Colosenses, aquí en el capítulo 3, el tema de la sumisión dentro del hogar vuelve a tener importancia.
Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa.
El asunto aquí se dirige a las mujeres que deben tener sabiduría, no solo en cuanto a la sumisión, sino también en el silencio. Es interesante cómo a veces muchas mujeres insatisfechas con su marido por el hecho de que ellos no entendieron la palabra de Dios y que no estén abiertos a oír el Evangelio, a veces insisten con palabras con una especie de confrontación directa.
Pero dice, no es este el camino, ¿cierto?
Estás en lo correcto. La sabiduría del silencio y de la sumisión es lo que traerá el resultado en el corazón. Es interesante que dentro de casa, cuanto menos hablamos y más practicamos, es lo que hace la gran diferencia. Hablando todavía las mujeres, él dice, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Observa qué cosa interesante. Las mujeres, naturalmente, siempre muestran una preocupación por estar bellas, muy guapas. Por eso hay mucha preocupación con accesorios, ornamentos y adornos. Y Pedro va a decir, mira, no es que eso sea un problema, pero la fuerza real de una mujer que teme a Dios no está en la apariencia exterior, porque de hecho todo el mundo sabe, incluso las propias mujeres, que con el tiempo la propia belleza externa, toda la belleza aparente, necesariamente disminuirá e incluso desaparecerá.
Por lo tanto, es importante invertir en la belleza interior, en lo íntimo, en el espíritu dócil y tranquilo, porque es de gran valor para Dios.
¿Por qué? ¿Por qué es esto tan importante?
Porque las santas mujeres del pasado, las verdaderas modelos según Dios, mostraban esa actitud. Así que ellas se adornaban y ponían su esperanza en Dios y también se sujetaban cada una a su marido.
Aquí él nos delinea lo que toda mujer debe ser. porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos.
Era el caso de Sara. Obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas, si hacen el bien y viven libres de temor.
Así que observa que esta sumisión que el cristiano debe tener en la sociedad también es enfatizada para el ambiente del hogar, principalmente enfocado en el papel de la mujer que debe entender a su marido como cabeza, como la persona que debe ser considerada de manera digna, con respeto, conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero los maridos también tienen una manera diferente de mostrar y someterse a su mujer.
Pero no es sencillamente dar oídos a todo lo que ella dice ni aún obedecerla, ¿cierto?
Lo has dicho bien, David. El enfoque aquí es diferente. Ellos deben ser, dice, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas, como dice el versículo 7, considerándola.
Y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo.
La idea de considerar a la mujer como vaso más frágil tiene que ver con la diferencia principalmente emocional entre el hombre y la mujer. Y los hombres deben tener una sensibilidad más adecuada para entender la realidad de sus mujeres, y esto es una manera de someterse a ellas, considerándolas con dignidad y honra.
Por lo tanto, sumisión es la palabra de orden para el verdadero cristiano, ¿no te parece?
Está claro, y tú, hombre, quizás ya estés desanimado al oír sobre sumisión, y eso ya trae tanta tristeza y preocupación, pero ahora la cosa se va a poner peor aquí en Misión 66, pues el asunto es sufrimiento para mucha gente será señal de tormento. Pero mira lo que Dios está diciendo. Únanse todos en un mismo sentir, dice el versículo 8.
Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición, porque
el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal.
El verdadero cristiano debe tomar como dirección en su vida y su postura, una vez más enfatizada, de nunca vengarse, nunca devolver el mal con el mal. Debe buscar la paz, debe evitar hablar mal de los demás y debe ver la gran realidad de que Dios está observando todo y Él es el justo juez y los ojos del Señor están viendo lo que hacemos y su rostro está en contra del que practica el mal. Por lo tanto, el énfasis está en la práctica del bien.
Me gusta cómo está expresado en el versículo 13. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo, ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes.
Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Observa que la sumisión es una realidad para el cristiano, y el sufrimiento también es parte de esta carrera que Dios nos trae. No nos debe parecer extraño, no debemos enojarnos, no debemos entender que Dios está trabajando así, por muy raro que parezca. Al fin y al cabo, Cristo también pasó por esa situación. Él sufrió por nosotros, y el texto va a entrar en detalles interesantes y sorprendentes al final de este capítulo 3.
En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Esta sí que es una historia impresionante.
A los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades.
El sufrimiento de Cristo, que fue absolutamente recompensado por su glorificación y su resurrección, va a ser más enfocado aquí, diciendo que Él predicó a los espíritus en prisión, una referencia a una especie de proclamación de Cristo a aquellos que fueron parte de la época de Noé, conforme dice el texto. Y aquí hay un paralelo entre aquella especie de salvación y de redención por medio de las aguas con el bautismo en los versículos 20 y 21. Pero en realidad, esta limpieza, esta salvación, tiene que ver con una nueva vida que involucra nuestra conciencia de Dios y no con una especie de limpieza meramente ceremonial. Cristo resucitó, está a la derecha de Dios, fue vencedor, a pesar de todo lo que le pasó. En la vida de Cristo se destaca su tremendo sufrimiento y también su completa sumisión, que deben ser las directrices de la vida de todo verdadero cristiano.
Recuerda que estamos ofreciendo gratis para ti el libro Misión Nuevo Testamento. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y solicita el libro. Si ya lo tienes y lo has leído, dinos qué te pareció. Si tienes preguntas, envíalas. Queremos ayudarte a encontrar respuestas. De eso se trata Misión 66. Vamos descubriendo las verdades que contiene la Biblia y tomamos esas claves, lo aprendido para el recorrido de la vida. Estamos esperando tus comentarios en las redes sociales y si te gusta Misión 66, recomiéndala a otros. Traigamos a más personas con nosotros en este recorrido. La aventura apenas comienza. Repetiremos las formas de contactarnos al final de la misión de hoy. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
¿Has visto que el texto del capítulo 3 de Primera de Pedro es fuerte para muchos y para algunos difíciles de procesar? Por eso nos vamos a las preguntas, Kimberly.
David, si me permites, quiero hacer una primera pregunta.
Por supuesto, te cedo el honor de comenzar hoy. Antes que comience yo con la lista de preguntas que nos han llegado y las mías propias.
Muy amable, David. Johnny, ¿cómo puede una persona convertirse sin oír nada? ¿El testimonio solo puede convertir a alguien?
Vamos a entender qué está pasando aquí de verdad. El texto está diciendo lo siguiente, que las mujeres deberían ganar para Cristo a sus maridos sin palabras, por medio de su forma de actuar. La cuestión no es si una persona puede ser convertida sin oír cosa alguna. Claro que el marido que vive con una mujer que es cristiana ya conoce lo que es el evangelio en el que cree. El hecho de que ella se ponga a insistir hablando todo el tiempo solo complicará la situación. Y no es solo el caso de la mujer, sino de cualquier persona. Hay gente que vive, por ejemplo, con un pariente y se pone a insistir y a darle la lata a la madre, al padre, al hijo y hablando todo el día.
Nosotros decimos en mi casa dándole bibliazos a la gente.
Sí, eso solo crea resistencia. No es la metodología correcta ni adecuada. Así que cuando estamos en contacto con una persona, la mejor manera de abrir el corazón de la persona es por la manera de actuar, por la postura. Así que si un marido ve la actitud respetuosa, sumisa y adecuada de la esposa, él abrirá el corazón. Cuanto más una persona insiste con nosotros, más creamos resistencia innecesaria. Así que lo que hay aquí es una sabiduría del texto en enseñarnos que antes de que una persona oiga mis palabras, ella debe tener confianza en mi propia persona. Esa es la manera de actuar que debe existir de testimonio en la vida de un cristiano. Así que abre el corazón para que la persona oiga la palabra después.
Nos escribe Marcelo desde Ecuador. Él dice, parece que se le prohíbe a las mujeres de usar adornos, peinados, joyas. ¿Eso es lo que enseña el texto?
Gracias por tu pregunta, Marcelo. De hecho, muchas comunidades cristianas, muchas iglesias, entienden que, como nuestro mundo de hoy enfatiza tanto la sensualidad y comportamientos contrarios a lo que Dios desea, entonces ponen una restricción en el tema de adornos, de ropas, e incluso comprendemos la intención de diversos grupos. Algunos incluso van demasiado lejos y casi acaban transformando esa cuestión de costumbres en un legalismo que también se vuelve peligroso. Aquí el texto no está diciendo que la mujer no puede usar adornos ni que pueda usar cualquier peinado o joya. El texto dice, tu belleza no debe estar en los peinados exteriores, pelos trenzados, joyas de oro, ropas finas. Quiere decir que la mujer no puede ser valorada por su maquillaje, por su ropa y por su peinado, cosa que la sociedad de hoy parece que no entiende muy bien.
Valoramos mucho a la persona por su apariencia y por la superficialidad.
Así es, David. Pero lo que el texto está diciendo es que esas características tan comunes en la realidad femenina, tales como adornarse, no pueden servir de criterio para valorar a una mujer. En realidad, la belleza no es la exterior. La belleza es, sí, la belleza que está en lo íntimo del corazón, en el carácter de la persona. El texto no está prohibiendo a la mujer adornarse.
Ahora las cosas van a complicarse. El versículo 7 dice que referirse a las mujeres como la parte más frágil no es un prejuicio de aquella cultura antigua. ¿Sería ese el motivo que interrumpía las oraciones?
Mira, tenemos que entender lo que está pasando aquí. Cuando Pedro dice que la mujer es vaso más frágil, él está hablando a los hombres, y él no está diciendo que ella es más frágil moralmente o espiritualmente. Él está diciendo que ella es más frágil, y por el contexto, podemos afirmar que la mujer es más frágil físicamente que el hombre. Eso es una cosa que todo el mundo sabe. Cualquier competición deportiva separa a hombres y a mujeres.
Cierto, de manera general, los hombres son más fuertes físicamente.
Y probablemente Pedro se refiera también a la cuestión de la propia manera en la que la mujer lidia con sus emociones. Eso no es de ningún modo una manera de discriminar, maltratar o subestimar a la mujer, sino de llevar al hombre a tratar a la mujer de acuerdo con su propia particularidad, su peculiaridad. Hay hombres que son toscos, que son duros y tratan a las mujeres como si ellas fueran hombretones con barba. Esa manera de actuar es la de quien nunca leyó ese versículo de la primera carta de Pedro. Y hablando de esa cuestión de interrumpir las oraciones, la cuestión es que, si el marido y la mujer no se entienden, rompiendo la comunicación y la buena relación, ellos dejan de orar. No es que Dios va a castigarlos sin escuchar las oraciones, sino que la falta de comunión impide que ellos oren juntos y estén en comunión con Dios tal como Dios desea.
Ahora el versículo 19 es el gran villano aquí en todo el asunto. Nos envían un correo electrónico con la pregunta, ¿qué asunto es ese de Cristo predicar a los espíritus en prisión? Johnny, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cuándo pasó?
Mira, esa es una de las preguntas más difíciles de la Biblia. En realidad, muchas personas han leído ese texto y tienen diversas interpretaciones. Hay gente que piensa que eso puede ser una referencia a antes de Cristo hacerse carne entre nosotros como Hijo de Dios en la tierra, pero eso es muy poco probable. Se puede observar que la referencia tiene que ver con la época de Noé en cuanto al texto con la cuestión del diluvio. La cuestión aquí es que, tal como sufrimos y al final seremos bendecidos, Cristo también sufrió en su muerte y fue victorioso al final.
¿Qué son esos espíritus? ¿Son personas o seres espirituales como ángeles y demonios? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuándo ocurrió?
Bueno, las posibilidades son varias, pero es más probable que Cristo proclamó su victoria, porque el verbo predicar no significa hacer una conferencia evangelística. Jesús no fue a predicar en el infierno, a evangelizar y ver si alguien se convertía ya. La idea no es esa. Él proclamó su victoria, muy posiblemente, o a la generación que murió en el diluvio y que está, digamos, en el mundo de los muertos, o a los espíritus que están presos, que parece ser más razonable, aquellos espíritus que actuaron en esa época del diluvio y están en prisión. Cristo fue a anunciar su victoria después de la muerte, no trayendo ningún tipo de mensaje de edificación o salvación para ellos en el mundo de los muertos.
Muy bien, y a continuación habla sobre el diluvio Noé. Y aparece que el diluvio está relacionado con el bautismo. ¿Cómo funciona eso?
David, en realidad es porque él dice en el texto que 8 personas fueron salvadas por medio del agua, y eso es representado por el bautismo, dice el versículo 21.
¿En qué sentido eso funciona, Johnny?
En primer lugar, el diluvio es un anuncio del juicio de Dios sobre el mundo, y también el diluvio es una señal de salvación, porque 8 personas fueron salvas del juicio que ocurrió. Así que, en ese sentido, el diluvio prefigura y es similar al bautismo, porque el bautismo es el resultado de nuestra respuesta al anuncio que el reino de Dios llegó. Cuando recibimos a Cristo, estamos anunciando que ese reino vino para la salvación, pero también para juzgarnos, y ese bautismo está relacionado también a la salvación de la misma manera que ocurrió con el diluvio. Es un paralelo interesante sobre esos 2 momentos bastante acuáticos de las Escrituras.
Bueno, y ahora para terminar esta participación, una pregunta más suave. Pedro afirma que el bautismo salva. ¿Es eso lo que trata de decir el versículo 21? ¿Qué piensas tú?
Mira, en realidad Pedro está en lo correcto. El bautismo salva, pero debemos entender que la ceremonia del bautismo, ella sola, no salva a nadie.
¿Cómo entendemos eso más claramente?
Mira, en realidad debemos dejar bastante claro que en el Nuevo Testamento, lo que salva a la persona es su fe en Cristo Jesús. El que cree será salvo. Y cuando una persona cree de verdad, ella obedece a Dios. Por lo tanto, ella es bautizada como confirmación de su nueva situación ante Dios, su pacto con Dios en Cristo.
¿Y qué ocurre después de eso?
Si una persona dice que se convirtió y rechaza el bautismo, entonces esa persona está haciendo una cosa muy rara, que no tiene sentido. Es como hemos dicho, es como una persona que quiere tener un noviazgo, pero no quiere casarse nunca. Ella nunca quiere confirmar aquello. Así que en la mentalidad cristiana el bautismo es parte del resultado de esa conversión. Pero mira, eso no quiere decir que el bautismo, la ceremonia, salve a alguien. Es solo una confirmación externa de una realidad interna que ya ocurrió, porque el bautismo, el ritual por sí solo, no puede salvar a nadie. Como fue el caso del ladrón de la cruz que murió sin ser bautizado y tuvo plena salvación.
Gracias por las respuestas, Johnny. ¿Y tú que nos acompañas? Quédate atento, porque después de esta pausa hablaremos de las claves que encontramos en esta misión.
Este es el momento de seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos recorrido el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Nuestro tema, como escuchaste, fue la sabiduría del sufrimiento y de la sumisión.
Sí, en vez de reaccionar y de querer resolver de modo incorrecto la situación, es necesario ser sabio como Dios nos orienta, soportando el sufrimiento y actuando con sumisión. Pues bien, querido oyente, vamos directo a nuestra clave. Esta habla de ser pacientes y soportarnos unos a otros por amor y respeto mutuo y a Dios. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Si nos enfrentamos a situaciones de injusticia o miedo, ya sea en casa, en el trabajo, en la escuela o incluso en la sociedad, no dejemos que la ira sea nuestra primera respuesta. Mostremos nuestra fe con una actitud tranquila y confiada. Y recuerda que Jesús sufrió y se sometió primero a la voluntad del Padre. Nosotros también podemos.
Misión 66 termina aquí. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 1-877-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.